El origen de Cristóbal Colón sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestra historia. Más de 5 siglos después de su muerte, se estima, porque todo lo que tiene que ver con Cristóbal Colón, pues admite ciertas dudas. Se estima su muerte el 20 de mayo de 1506. Los expertos siguen discutiendo sobre su lugar de nacimiento. Las hipótesis más extendidas, pues lo sitúan, por ejemplo, en Génova, en Italia, pero en los últimos años numerosas investigaciones han puesto en tela de juicio la versión oficial y han situado su origen en lugares tan dispares como Galicia, Mallorca, Valencia, Portugal, Croacia, Polonia incluso. Y hay alguien incluso en Cataluña que dice que nació en aquellas tierras. Ahora la Universidad de Granada, en colaboración con diversos laboratorios de Europa y América, busca en el ADN de Cristóbal Colón la respuesta definitiva. Lo hace a través de una investigación que lleva por título Para la confirmación de los orígenes de Colón. José Antonio Lorente es director del proyecto de investigación y catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí empezando el domingo y escuchando.
Empezando el domingo y en un debate muy interesante porque gallego, valenciano, mallorquín, portugués, polaco, incluso catalán. En este momento, si no me equivoco, esta semana en Granada os vais a reunir para debatir sobre cuáles son las principales teorías que se barajan en torno al origen de Cristóbal Colón.
Sí, efectivamente, hubo una reunión ya la semana pasada, teniendo en cuenta que el 20 de mayo se conmemoraba el fallecimiento, el 515 aniversario del fallecimiento. Entonces ya estuvieron aquí expertos en materia colombinista,
¿sí?,
que defienden diversos o diferentes orígenes frente a la teoría más universalmente aceptada, sin duda alguna, que es la de origen italiano, que nadie pone en duda, y por eso con el ADN lo que trataremos de hacer es confirmar de dónde era Cristóbal Colón, de donde sea, si era italiano, pues italiano, y a ver si lo importante, claro, es que se consiga tener, el ADN consiga arrojar, consiga darnos suficiente información para poder de una manera u otra solventar este misterio.
Sí, pero me llama mucho la atención porque cada ponente, por así decirlo, cada experto va a defender con argumentos, con datos, una posibilidad, cada una de las posibilidades, ¿no? Porque tenemos al representante, al defensor de la teoría valenciana, al defensor de la teoría portuguesa. Va a ser un debate, está siendo un debate complejo.
Sí, es un debate complejo porque, de hecho, la teoría portuguesa, como portuguesa, existe, pero luego dentro de la teoría portuguesa hay tres subteorías, vamos a llamarlo así, es decir, todas muy relacionadas entre sí en cuanto a que tenía, a que estaba relacionado con la familia real portuguesa como hijo bastardo de la familia real, etcétera. Entonces quiere decir que no es una sola teoría portuguesa, igual que no hay una sola teoría española, como anteriormente mencionabas. Y la verdad es que cuando uno las escucha y ve justificar el por qué se llegan a esas conclusiones, hay muchísima coherencia y muchísima lógica, digamos de manera genérica. Yo tampoco soy un experto en historia y no puedo, lógicamente, utilizar otros argumentos, pero es bonito ver cómo el ser humano es capaz de, partiendo de los mismos datos, interpretarlos de una manera coherente, de modo diferente, aunque la verdad luego será una solamente, claro.
¿Pero crees que en el debate, del debate podrá salir una sola versión?
Bueno, del debate con datos históricos y con datos, digamos, de los que actualmente hay y ya se conoce, evidentemente no podrá salir una sola versión, porque cada uno de los... Se mantiene en lo suyo, lógicamente. Lo que sí, evidentemente, se va a complementar es con los datos que pueda ofrecer el ADN, que en un momento determinado, si son buenos, pueden llegar a ser totalmente concluyentes, o pueden dar pistas, digamos, descartando unas teorías y dándole más valor a las otras. Entonces, ahí está un poco la clave, digamos.
Claro, es que hace casi 20 años tú dirigiste un equipo multidisciplinar, ¿no?, que logró exhumar el sepulcro de Cristóbal Colón, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de sus restos. Los huesos han permanecido guardados en una cámara de seguridad de la Universidad de Granada. ¿Por qué se reanuda ahora la investigación después de 16 años de parón? ¿Qué es lo que ha cambiado?
Sí, pues básicamente Jaime ha cambiado la tecnología.
Claro.
Cuando nosotros empezamos, lógicamente cuando se promovió aquella investigación en el año 2002, la exhumación fue en el 2003 y los análisis fueron 2003 y 2004, había una tecnología ya suficientemente potente, vamos a decirlo así, como para obtener datos genéticos, y nosotros ya habíamos hecho identificaciones o ADN de, por ejemplo, del Príncipe de Viana, de Doña Blanca de Navarra, de otros personajes, etcétera. Eso estaba ahí. Lo que pasa es que en este caso particular, en el de Cristóbal Colón, nos encontramos con dos inconvenientes muy graves. En primer lugar, que de una manera lógica, el Cabildo de la Catedral de Sevilla solo nos dejó tomar un número muy limitado y muy pequeñito de huesos de Cristóbal Colón. Lógicamente, no nos va a dejar todos los huesos para a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, ese era un problema, que teníamos muy poca cantidad. Y luego que la calidad de los mismos, o sea, estaban muy degradados, en muy mal estado. Y eso ponía una serie de limitaciones muy grandes porque teníamos que usar mucho hueso para conseguir muy poco resultado. Es igual que tratar de exprimir una naranja apretando un poquito con la mano y estábamos gastándolo todo. Entonces es cuando decidimos el esperar a que la tecnología cambiase, que ya ha cambiado, y hoy en día creemos que tiene suficiente capacidad de ofrecer información, digamos, suficiente para poder aportar algo a este misterio.
Casi 20 años después reiniciáis el análisis genético contando con los restos óseos atribuidos a Cristóbal Colón, a su hijo Hernando y a su hermano Diego, ¿no?
Así es, tenemos esos tres, restos de la familia Colón, directamente relacionados, Colón y su hijo y su hijo Hernando y su hermano Diego, y además en otras de las teorías que afirman un origen específico de Cristóbal Colón, también contamos con otros materiales o incluso con análisis que parcialmente ya están hechos de ADN, por ejemplo, en teorías portuguesas, o lo que sería la teoría mallorquinista, o la teoría gallega, o la teoría alcarreña. Esas son teorías que yo llamo cerradas. ¿Por qué? Porque te dicen Cristóbal Colón nació aquí, hijo de no sé quién, y el tal no sé quién está en el otro lado, ¿vale? Entonces hay una comparación directa. Hay otras teorías que yo llamo abiertas, que son las que dicen, por ejemplo, la de origen valenciano o la de origen italiano, la universalmente aceptada, que dice, no, nació en Italia, en Génova, la historia que todos conocemos, pero lógicamente su familia no se sabe dónde está enterrada, no era una familia, digamos, que tuviese una tumba especial dentro de un cementerio y no hay una trazabilidad. Y en ello andamos.
Este jueves los huesos han sido trasladados a laboratorio. A partir de ahora, ¿cómo se va a proceder? Técnicamente, científicamente.
Sí. Bien, técnicamente nosotros tenemos, vamos a coordinar con cuatro laboratorios más, en una fase inicial con dos laboratorios, el de la Universidad de Florencia en Italia y el de la Universidad del Norte de Texas en Fort Worth, en Texas, en Estados Unidos. Entonces nosotros el material de Cristóbal, de Diego y de Hernando, y que perdonen que los tutee, pues lo vamos a dividir en tres partes. Y los vamos a llevar primero a Florencia, probablemente dentro de un par de semanas o incluso menos, y luego a Estados Unidos. No los vamos a mandar por mensajería, los vamos a llevar personalmente.
Ajá.
Se los vamos a dejar a los compañeros allí y ellos los van a estudiar de manera totalmente aislada de lo que nosotros hagamos. Quiero decir, Florencia, Texas y Granada van a trabajar de manera independiente. Y cuando haya resultados, cuando haya concluido las investigaciones de cada laboratorio, nos juntaremos, incluso de ser posible físicamente, y comenzaremos a comparar los resultados, que obviamente, y esta es la garantía de calidad, deben de ser idénticos. Si todos hemos estudiado lo mismo, tenemos que tener resultados idénticos. Y a partir de ahí se irá construyendo, esperemos, el perfil genético de Cristóbal Colón para comenzar con las comparaciones.
Y claro, la pregunta es, ¿qué garantías existen de que la investigación llegue a buen puerto? Es decir, una vez que os reunís, comparáis, analizáis, ¿podríamos llegar a una conclusión?
Podríamos llegar perfectamente a una conclusión, igual que podríamos quedarnos igual que estamos en este momento, que tengo los dedos cruzados y esperemos que no.
Sí.
Podríamos llegar a una conclusión porque pudiese haber unos resultados totalmente, potentes, grandes, claros, taxativos, tajantes, en el sentido de que Colón era hijo de no sé quién, en alguna de las teorías existentes, no voy a mencionar ninguna, o podríamos llegar a una conclusión de que se descartan algunas teorías y otras pueden seguir abiertas, sobre todo las que no dan un origen, digamos, los que no hay un familiar específico para comparar, o puede que no salga absolutamente nada. A priori, lógicamente, hay posibilidades, pero igual que se dice mucho que no hay enfermedades sino enfermos, pues no hay casos de análisis genético de huesos, sino el hueso que tú tienes delante. Entonces, a partir de ahí, a ver lo que somos capaces de conseguir entre todos.
¿Y cuándo podemos conocer las conclusiones de esta investigación, en la que, está claro, lo has contado, participan numerosos científicos, distintos países, distintos laboratorios?
Sí, efectivamente. Luego, además de esos dos laboratorios, los resultados que haya en Granada, Florencia y Texas deben de ser, según la estructura de trabajo que hemos hecho, a su vez confirmados por la Universidad Tor Vergata de Roma y por un laboratorio mexicano de distribuidora comercial Zogby, que tiene muchísima experiencia en análisis de huesos. Y todo eso, esperamos que ese proceso, nosotros hemos puesto ya una fecha muy colombina, por cierto, que es el 12 de octubre. Nos gustaría que para el 12 de octubre estuviese todo finalizado y poder presentar los resultados alrededor de ese día, que a priori es totalmente posible conseguirlo en el plazo de este tiempo que tenemos.
Es muy interesante, ha sido muy interesante, de verdad, José Antonio, conocer en qué proceso estáis, y a mí me parece incluso curioso ese encuentro que se ha producido. El defensor de la teoría valenciana, los defensores de las tres teorías portuguesas, el defensor de la teoría navarra, la mallorquina, la gallega, la teoría castellana. Bueno, es un debate muy complejo, muy difícil de resolver.
Sí, es difícil porque además escuchándolos y bueno, leyendo lo que ellos habían publicado previamente, vemos como una misma palabra, un mismo texto,
claro,
una misma decisión de Cristóbal Colón se puede interpretar desde diferentes perspectivas. Y además de una manera totalmente, como decía anteriormente, coherente, lógica. Es decir, claro, si es que es verdad, esto lo dice porque es de no sé dónde o porque su padre era no sé quién. Entonces, claro, eso es lo que le da... Esa es la parte bonita, ¿no?, de la historia, cuando está abierta, y luego el tener la capacidad de usar otras tecnologías en una ciencia más aplicada, como puede ser la genética, pero podría ser la antropología, podría ser la datación con carbono, para ir cerrando y llegar a una verdad de ser posible.
José Antonio Lorente, director del proyecto de investigación y catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Claro, en este caso, eso de espero que lleguéis a buen puerto es que sirve mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Que lleguéis al puerto correcto y que sepamos...
Es la frase adecuada.
¿Dónde nació? ¿En qué lugar nació Cristóbal Colón? Un abrazo grande. Gracias, de verdad.
Muchas gracias. Un abrazo a todos los oyentes de Onda Cero. Un saludo, Jaime.